Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente. Han pasado 6 meses desde que se anunciara el proceso de acercamiento entre Washington y La Habana. Vemos los avances y lo que falta. Y se lleva a cabo en el Congreso una audiencia para analizar el tema de las propiedades confiscadas en Cuba. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El proceso de acercamiento entre Washington y La Habana, que se anunció el 17 de diciembre del año pasado, cumplió este miércoles medio año con significativos gestos y avances, aunque sigue pendiente la apertura de embajadas en La Habana y Washington. 6 meses después, se han celebrado 4 rondas de conversaciones oficiales. Cuba salió de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y turistas, congresistas y empresarios estadounidenses visitan el país. Sin embargo, sigue sin concretarse un paso clave en el proceso de reconciliación entre Cuba y Estados Unidos, la apertura de sus respectivas embajadas, lo que culminaría la fase de restablecimiento de relaciones diplomáticas, aunque no la total normalización, ya que para eso es necesario, según La Habana, el levantamiento del embargo y la devolución de los terrenos que ocupa la base naval de Guantánamo. Carl Meacham es director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales y en el programa Las Noticias Como Son opinó que en 6 meses se ha logrado bastante.
Creo que los últimos 6 meses han visto un cambio súper rápido, particular en cuanto a la velocidad en que la burocracia del gobierno funciona. Han ido de una política de aislamiento a uno de conversación directa, y hacer eso con el gobierno es algo muy difícil. Creo que han logrado por lo menos poner una pauta de cómo serían las relaciones con las regulaciones que han salido del Departamento de Comercio, Tesoro, el Departamento de Estado. El tema de sacar a Cuba de la lista de países que son que apoyan el terrorismo y el restablecimiento inminente de las embajadas. O sea, estas cosas en los últimos 6 meses ha sido bastante en cuanto a un cambio o un giro burocrático de la política. Hay otros temas que todavía quedan por hacerse. Hay temas muy peludos, hay temas como que tienen que ver con las propiedades y la extradición de propiedades, los temas que tienen que ver con derechos humanos y los temas que tienen que ver con establecer un marco para relaciones financieras y comerciales. Pero lo que se ha hecho en muy poco tiempo, yo diría que es bastante.
Por su parte, Luis Miranda, exdirector de prensa en español para la administración del presidente Barack Obama y ahora asesor del grupo Engage Cuba, evaluó los avances que se han logrado y las diferencias por superar.
Creo que hace unos 6 meses muy importantes en cambiar la dinámica completamente. Si tú piensas a lo que el mundo era el 16 de diciembre y lo que es ahora, no tiene comparación. Realmente era incomprensible pensar que pudiéramos estar en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se pudieran considerar normales, pero es precisamente donde estamos llegando y cambió rápidamente después del 17. Obviamente falta mucho por hacer y es importante recalcar que la apertura de embajadas no es un fin, es un comienzo. Es el comienzo de un proceso precisamente en el que los funcionarios diplomáticos de ambos países van a tener la habilidad de interactuar directamente y tanto coordinar como también elevar temas que les preocupan al uno y al otro de una manera directa. Y entonces es importante porque lo que hace es que muestra que las políticas del pasado realmente pertenecen en el pasado, y eso era difícil de imaginar solo hace 6 meses, y ahora lo que estamos viendo es que sí, en práctica, la Guerra Fría ha terminado y tenemos que buscar nuevas maneras de seguir adelante. Creo que los 6 meses también muestran que continúan habiendo bastantes diferencias. Obviamente, los dos lados han hablado de las diferencias que han tenido en materia de derechos humanos y otras cosas, pero el hecho de que se esté discutiendo y que estemos a punto de abrir embajadas tremendamente significante.
Desde Cuba, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo que en estos 6 meses se ha visto la buena voluntad del gobierno estadounidense, pero no la del gobierno cubano.
En estos 6 meses hemos visto bastante buena voluntad, yo diría que demasiada buena voluntad de parte de la administración Obama y no muy buena voluntad, más bien yo diría que muy mala voluntad de parte del régimen castrista. Hemos visto cómo se han sucedido ya, creo, 4 rondas de conversaciones. Van hasta el momento. Hemos visto cómo el Departamento de Estado sacó al régimen cubano de la lista de países promotores del terrorismo, pero hemos visto también y sufrimos en carne propia cómo el régimen aumenta, es decir, que no hay un gesto, estamos en presencia de un proceso de negociación entre una nación democrática que aboga por el respeto a los derechos humanos, no solamente en el continente, sino también en el mundo, y por el otro lado de una dictadura que para mantenerse en el poder sabe que debe violar diariamente derechos y libertades fundamentales de la persona. Entonces, esa dictadura no ha tenido el más mínimo buen gesto hacia la otra parte, mientras la otra parte ya sí ha puesto en práctica algunos gestos que ya se han hecho realidad, como esto de sacarle de la lista, ¿no?, de naciones promotoras del terrorismo. La mayoría republicana pone obstáculos porque cree que el presidente Obama da demasiado a cambio de muy poco o a cambio de nada, dicen algunos. Nosotros sabemos que el régimen sobre todo busca dinero, busca inversiones, busca todo aquello que le permita mantenerse por más tiempo en el poder.
El proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana ha abierto un escenario lleno de expectativas, aunque los cambios reales todavía no se han hecho notar para el cubano de a pie, según varios cubanos que hablaron desde la isla con mi colega Amado Gil.
El pasado 17 de diciembre, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron el inicio de una nueva era de deshielo en sus relaciones. 6 meses después,
la gente sigue con el deseo de que eso se acabe de concretar, con que acaben de producir cosas que sintamos en nuestras mesas, en nuestro entorno, en nuestro bolsillo, porque eso es lo que la gente, lo que estamos esperando.
Dijo desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez, una activista que apoya la decisión de Estados Unidos. En el otro extremo del país, en Santiago de Cuba, el escepticismo se siente, nos dijo Erguez Efrandín, un ex profesor de la Universidad de Oriente devenido en activista opositor.
Las personas aquí, por lo menos en esta parte, han perdido prácticamente todas las esperanzas en que los cambios anunciados surtan algún efecto positivo, sobre todo en la población. La población de a pie está totalmente escéptica debido a que el gobierno ha tratado de negociar con las autoridades norteamericanas basadas en sus posiciones que solamente repercuten un beneficio para eso, por lo menos su permanencia en el poder.
Desde el anuncio del 17 de diciembre, la dinámica sobre Cuba cambió. A la isla han llegado desde Estados Unidos senadores, congresistas, abogados, hombres de negocio, expertos en tecnología. Pero La Habana no se pronuncia a las decenas de propuestas que le hacen. Y eso lo perciben los cubanos, nos dijo desde Las Tunas el periodista Alberto Méndez Castelló.
Hay expectativa, hay deseo de mejorar como es humano, pero del dicho al hecho va un gran trecho, ¿no? Y entonces no la gente también tiene sus dudas de que se pueden realizar las ilusiones que tienen, ¿no? Digamos que hay una nebulosa por medio, nadie sabe lo que va a pasar.
Aún no se ha anunciado oficialmente cuándo serán abiertas las embajadas, que marcaría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas en 1961. Amado Gil, Martín Noticias.
Los temas que quedan pendientes por negociar tras una apertura de las misiones diplomáticas son complejos. Derechos humanos, demandas de compensación por la confiscación de propiedades estadounidenses en La Habana y un posible acuerdo de cooperación judicial que incluye el espinoso tema de varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos que están refugiados en Cuba. Además, muchas personas y grupos se oponen a un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, incluidos exiliados anticastristas, algunos disidentes en la isla y algunos miembros del Congreso norteamericano que creen que la nueva política básicamente recompensa al gobierno cubano tras décadas de abusos a los derechos humanos.
Estás escuchando Puente.
Este jueves, un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia para analizar el tema de las propiedades confiscadas en Cuba. Nuestro reportero Luis Alberto Muñoz informó desde Washington.
El subcomité para el hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó en una audiencia el futuro del derecho de propiedad en Cuba, y su presidente, Jeff Duncan, y varios testigos manifestaron que en cualquier negociación con Cuba no se debe olvidar el tema de las propiedades confiscadas por el régimen castrista. Duncan dijo que el asunto de las confiscaciones es importante, no solo porque causó grandes pérdidas a empresas de propiedad estadounidense, como la Compañía Cubana de Electricidad e industrias mineras, sino también porque devastó a individuos y familias por generaciones.
So in conclusion, the future of property rights in Cuba and the issue of U.S. claims against the communist Castro regime should not be forgotten in any U.S.-Cuba re-engagement.
En conclusión, el futuro del derecho de propiedad en Cuba y los reclamos estadounidenses contra el régimen Castro comunista no deben ser olvidados en ningún reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dijo Duncan, refiriéndose a las negociaciones de Washington y La Habana para restablecer sus relaciones diplomáticas. El legislador republicano señaló también su esperanza de que la audiencia motive a la administración Obama a priorizar las necesidades del pueblo estadounidense por sobre un legado de acuerdos con el gobierno comunista cubano. El representante demócrata Alvio Cires dijo que la Comisión de Reclamaciones Extranjeras ha certificado más de 5.000 requerimientos que en conjunto y con intereses suman más de 8.000 millones de dólares, y añadió: mientras la administración Obama continúa tratando de normalizar las relaciones con Cuba, debemos reexaminar esta situación y ver cómo podemos darle justicia a los reclamantes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Escuchemos ahora algunas opiniones sobre el proceso de normalización de relaciones. Mark Irwin, hombre de negocios y ex embajador estadounidense durante la administración del presidente Clinton, miembro del Consejo de Embajadores Americanos que viajó a Cuba este año, escribió una columna de opinión para el diario Charlotte Observer titulado «En Cuba, los tiempos están cambiando». Mi colega Alex Rivero conversó con él.
Como empresario estadounidense, ¿qué preocupaciones tiene usted con hacer negocios en Cuba y qué podría sugerir para remediar la situación?
Cuba is seeking change and
Cuba está buscando un cambio y me parece que sus líderes están tratando de moverse hacia un sistema de capitalismo controlado, como en China hoy en día. Están cortos de dinero en efectivo y se dan cuenta de que ya no hay Unión Soviética ni Venezuela para ayudarles a subsidiar su forma de gobierno. Y creo que han llegado a la conclusión de que sería mejor abrir el comercio con Estados Unidos y la Unión Europea también. Como usted ya sabe, se llevan a cabo negociaciones tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos para lograr esto en ambas
direcciones.
Como hombre de negocios que opera desde Charlotte, Carolina del Norte, ¿qué oportunidades ve usted y sus socios para hacer negocios en Cuba en este momento?
Creo que hay tremendas oportunidades de negocio a medida que el gobierno cubano liberaliza muchas de las leyes que ahora son obsoletas y ahora permite que entidades extranjeras adquieran propiedad. Están creando zonas económicas especiales. Unos 500.000 cubanos están empleados en el sector privado que no existía hace unos 5 años. Creo que el gobierno ve los beneficios y están tratando de llevar a la isla en una dirección que es buena para nosotros. Yo estimo que hay aproximadamente $1 billón en infraestructura que tendrá que ser construida o reconstruida en los próximos 15 a 20 años, incluyendo en el área de las comunicaciones. El sector agrícola necesita la introducción de tecnología e inversiones, los puentes, los edificios, el turismo, todas esas cosas necesitan mejorar urgentemente. Pero lo bueno es que están a 90 millas de nuestras costas, y los hombres de negocios estadounidenses irán a Cuba en manadas si se les da la oportunidad de sentir que tienen la posibilidad de competir libre y justamente en un mercado bajo el imperio de la ley. No creo que nadie esté convencido aún de que el imperio de la ley es lo suficientemente fuerte, pero a medida que se abran las cosas, tendrán que fortalecer el cumplimiento de la ley y mejorar las comunicaciones, la internet y abrir más cosas a su pueblo. Y me alienta el hecho de que estén dispuestos a hacerlo ahora. El capital va a donde quiere ir, no hacia donde se le fuerce. Y para que el capital vaya a Cuba, sea desde Europa o Estados Unidos, el capitalista tiene que sentir que su inversión es sólida y que no está al antojo de un gobierno restrictivo u opresivo.
En el artículo que escribió, usted dice que no cree que en Cuba surja una democracia multipartidista. ¿Me podría hablar de esto?
Oh, I think it is likely to happen, but it's several years out.
Okay. Probablemente pase, pero será en unos años. Hablamos con personas del gobierno que nos dijeron que para el 2018 planean tener enmiendas constitucionales que permiten elecciones multipartidistas. Pero es como sacarle el corcho a una botella. Si no tienes cuidado, se ensucia todo, pero si tienes cuidado, todos pueden tomar de la botella.
¿Por qué considera usted que el actual cambio en la relación bilateral beneficia tanto a Estados Unidos como a Cuba?
La razón principal es que Cuba está a 90 millas de nuestra costa. Es un vecino cercano y en el pasado fue utilizado por la Unión Soviética para amenazar a Estados Unidos. Creo que sería tonto que Estados Unidos aliente a otro régimen represivo a que involucre en Cuba y trate de crear problemas para Estados Unidos desde esa región, como ocurrió en el pasado. Como vecinos cercanos, debemos aprender a llevarnos bien. El pueblo cubano no va a tener en un futuro cercano la misma forma de democracia que nosotros, pero sí tienen una sociedad más abierta, más oportunidades para su pueblo y más comercio y movimiento entre ambos países. Eso es bueno para todos.
Continuamos con una conversación con Gabriel Marcela, profesor de Asuntos Latinoamericanos en el United States Army War College, o Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, sobre el artículo de opinión que escribió para la página web de noticias Huffington Post, titulado El Derecho a Ser Honesto. Usted comienza su artículo de opinión con una cita de José Martí, que dice: la libertad es el derecho de cada hombre de ser honesto, de pensar y de hablar sin hipocresía. ¿Cuál es la relación de esa frase con el argumento que usted presenta en su artículo?
Creo que es clave entender el pensamiento de Martí y entender, desde luego, el proceso político que esperamos se abra en Cuba. Martí fue un luchador por la libertad. Fue encarcelado por sus ideales y hasta murió combatiendo por sus ideas y por la independencia de su patria. Entonces, en el artículo yo presento el argumento que con el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, los cubanos están en vísperas de poder expresar sus ideas sin el control y sin la represión que impone la dictadura. En muchas dictaduras, casi en todas las dictaduras, una persona puede pensar una cosa, pero no puede expresar la misma cosa. Entonces, hay un dualismo entre su vida privada y su vida pública. Esa forma de hipocresía es una manera de sobrevivir en una dictadura. Lo hemos visto en todos los casos históricos de dictaduras. Por ejemplo, se decía del comunismo soviético, se pretende trabajar y el Estado pretende pagarnos. Creo que por eso yo trato de enlazar al pensamiento de Martí con el proceso que veo para el futuro de Cuba.
¿Podría compartir su visión del futuro de Cuba con nuestros oyentes?
Sí. Yo veo un futuro muy positivo. Veo que el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba permitirá el surgimiento de un proceso de cambio político que en un tiempo no tan largo llevará a la democratización de Cuba. Ese acuerdo permitirá la apertura de espacio político legal, legítimo, para el pueblo cubano, un pueblo que ha sido pasivo durante 55 años, más o menos pasivo. No quiere decir que ha sido tan pasivo que no ha tenido actividad política. Cierto que ha tenido bastante, pero no era suficiente para contrarrestar, para balancear el poder del Estado. Un Estado que ha manipulado todos los instrumentos para controlar el pueblo. Entonces, la abertura
de ese espacio permite el florecimiento de una nueva dinámica política que yo creo va a empoderar a la gente para que participe más directamente en la construcción de una nueva Cuba.
Usted dice que una apertura política llevará inevitablemente a la democracia y que la responsabilidad cae en el pueblo cubano. Pero el pueblo cubano, como usted ha mencionado, ha vivido por décadas bajo control, bajo represión, con miedo. ¿Cómo se les puede motivar?
Yo creo que el pueblo cubano no necesita motivación. 55 años de represión sirve como una forma de vacuna contra más dictadura, contra más hipocresía. La represión ha engendrado la fuerte expectativa de cambiar el sistema. Además, hay que tomar en cuenta que la normalización de relaciones, el pueblo cubano no podrá ser aislado. Recibirá apoyo desde el exterior, notablemente de los cubanos en el exterior, pero también de América Latina y Europa. El caso cubano va a ser muy, muy interesante y va a involucrar a mucha gente en la democratización.
¿Y qué piensa del rol de la sociedad civil en el proceso de un cambio en la isla?
Yo creo que ahí está el enfoque de este proceso que estoy tratando de describir. La sociedad civil va a ser esencial, yo creo, preponderante en este proceso. A pesar de vivir tanto tiempo bajo la dictadura, hay por lo menos, según el grupo Cuba Study Group, 350 grupos de sociedad civil. Esos grupos seguramente van a crecer y poner más demandas para que se acelere la democratización, para que se abran oportunidades que permiten la plena participación del pueblo en la política nacional. Hasta ahora la sociedad civil ha tenido un papel defensivo y este es un punto muy, muy importante. Es una forma de resistencia contra la dictadura, pero ha sido defensiva. Establecer su identidad y tratando de representar también los intereses particulares de grupos del pueblo. Por ejemplo, me refiero a las damas en blanco y otros grupos. Con la normalización, la sociedad civil podrá tomar una postura más constructiva que defensiva, ser más pujante y más impactante en el proceso de cambio político. Por ejemplo, establecer movimientos o organizaciones políticas, tal vez partidos políticos, para competir con el monopolio del poder que tiene el Estado hoy en día. Y eso es un proceso bastante complicado, pero tenemos que recordar que Cuba hoy en día no es tan aislado como antes y la sociedad civil va a tener apoyo proveniente de otras sociedades civiles del mundo, especialmente en América Latina y desde luego los Estados Unidos.
Usted menciona que Cuba es una isla con una revolución hecha en casa, que no fue impuesta por una potencia extranjera, como por ejemplo en Europa Oriental. ¿Por qué hace eso una diferencia?
También un punto clave, la revolución cubana es, yo diría, fue autóctona. No fue impuesta por un ejército extranjero, como fue el ejército soviético que ocupó Europa Oriental después de 1945. El proceso cubano entonces ha sido hecho en casa y eso tiene, yo creo, implicancias importantes. En Europa Oriental cayó el comunismo o colapsó el comunismo porque la sociedad civil y la resistencia civil se enfrentó y causó que colapsara un sistema impopular, muy corrupto, e impuesto desde afuera. En el caso cubano, yo veo un proceso más largo, uno que implica una transición negociada en vez de un colapso del sistema. Puede estar equivocado, pero creo que no. Entonces, yo diría que el proceso de abertura política tendrá matices diferentes de lo que vimos en Europa Oriental. Y el gobierno cubano no va a ceder terreno político a la sociedad civil fácilmente. Por eso veo un proceso de negociación, un proceso que no vimos en el caso de la caída del comunismo en Europa Oriental.
Los que se oponen a las medidas anunciadas por el presidente Obama opinan que Estados Unidos está abandonando dos principios que siempre han regido la política estadounidense hacia Cuba, que Estados Unidos relajaría su política de aislamiento a medida que los castros relajaran su control sobre la isla y el énfasis en una libertad genuina para el pueblo. ¿Qué opina usted?
Yo sostengo que esa es una perspectiva de corto plazo. A largo plazo, una política de abertura y de intercambio de ideas, de comercio y de gente, tiene mucho más posibilidades de cambiar Cuba que una política de aislamiento. Así se influenció la caída de la Unión Soviética, los países de Europa Oriental, y así se va cambiando China hoy día. Pero todos estamos de acuerdo que queremos una Cuba democrática, más justa, una Cuba más efectiva en contribuir en mantener la paz y la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Siguiendo una política que por 55 años no ha dado resultados positivos, ¿o vamos a cambiar la política y tratar de cambiar el sistema político interno de Cuba mediante un proceso que apela a la democracia?
Puente.
La coalición bipartidista Engage Cuba, una organización a favor del fin del embargo de Estados Unidos hacia la isla, hizo el miércoles su presentación oficial en Washington para comenzar a aumentar la presión sobre el Congreso para que elimine las restricciones de viaje y el embargo comercial a Cuba. El presidente de Engage Cuba, James Williams, habló con la cadena noticiosa CNBC.
Nuestra campaña está enfocada, dirigida por el sector privado sobre su habilidad de viajar libremente, hacer comercio libremente y que los estadounidenses tengan la oportunidad de competir. Nuestro enfoque es no dejar que la política estadounidense sea un obstáculo y no detener las empresas y el pueblo de los Estados Unidos. Son asuntos difíciles que hay que resolver, pero no debemos estar peleando con una mano detrás de la espalda.
El grupo también presentó un nuevo anuncio de televisión que será retransmitido por algunas de las principales cadenas del país para subrayar las restricciones que prohíben a los estadounidenses viajar y hacer negocios en la isla. El anuncio de 30 segundos y titulado Adivina qué, insiste en que los estadounidenses son libres de viajar a cualquier parte del mundo, con excepción de Cuba, y que unos 5.900 millones de dólares anuales en exportaciones están siendo bloqueados por las actuales prohibiciones comerciales. Al lanzamiento oficial del grupo Engage Cuba asistieron figuras tan diversas como el senador republicano Jeff Flake, el senador demócrata Patrick Leahy, la subsecretaria de Estado para América Latina y jefa negociadora de Estados Unidos en el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con Cuba, Roberta Jacobson, y el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en Puente-Martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima. Thank you.